¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Ustedes sigue cómo estando, Juan Carlos? El río que sigue bajando, ya mucha plata perdida. ¿Cómo cierran el año y qué proyección hay para 2022 con este escenario, don Juan Carlos?
Y sí, un año complicado, realmente complicado, porque no repuntó el río, las condiciones climáticas no ayudaron para nada y obviamente eso tuvo su repercusión no solamente en la navegación, sino en la demanda misma de transporte. Me dicen algunos productores que vamos a cerrar con menos de 1 millón de toneladas de soja en cuanto a demanda de transporte, y las condiciones van a persistir. Se esperan por lo menos los 6 primeros meses del año con un escenario climático muy desfavorable, con sequía extrema, lo cual va a repercutir primero obviamente en la producción, que va a bajar también nuevamente, y la demanda de transporte, y bueno, una complicación para el sistema logístico de Paraguay encarnado por la navegación fluvial, que iniciamos un tercer año muy muy desalentador para las perspectivas de poder repuntar esto, ¿verdad? Es un fenómeno que persiste más allá de los plazos habituales. Generalmente esto puede durar año, año y medio, pero nunca ya a un escenario de 3 años y más como estamos enfrentando ahora. Y esto es una cadena que lamentablemente hay algunas cuestiones técnicas que se pueden encarar y otras que dependemos directamente de la benevolencia de la naturaleza, ¿verdad? Claro. Y como te digo, en las proyecciones desde México para abajo, justamente tuvimos algunos reportes de la Dirección de Meteorología de México con respecto al impacto de la niña en su territorio. Y esto se va replicando en diversas partes del continente latinoamericano, con algunas excepciones como las lluvias que aparecieron esta semana en el estado de Bahía, en Brasil, con incluso inundaciones muy fuertes y demás. Y bueno, era un escenario climático realmente complicado.
Claro.
Preocupante, y sobre el cual habrá que trabajar y con el cual tenemos que convivir por lo menos estos primeros 6 meses. Todos los técnicos coinciden en ese escenario. A partir de ahí, bueno, como te decía, hay algunas cuestiones que son técnicas como el dragado, alisamiento, reducción de tamaño de convoyes, cargas menores en cuanto a las capacidades de bodega, con su lógica repercusión en cuanto al movimiento económico y la duración de los viajes también, ¿verdad? Así que eso es en resumen rápido, digamos, lo que pasó y lo que se espera seguirá pasando en el año próximo.
Señor Muñoz, ¿se puede hablar, se puede cuantificar, no sé si llamarle pérdida o lo que se dejó de ganar en este periodo, o sea, de enero a diciembre de este año?
Y en oportunidades de negocio, yo creo que estará en un 20-25%. La flota paraguaya, más o menos, por darte números gruesos, factura $500 millones anuales de flete entre import, export, tránsito, etcétera, ¿verdad?
Mucho.
Y pensamos que va a ser 20%, son 100 millones, un poquito más tal vez, ¿verdad? De pérdida de oportunidades de negocio, de no facturación. La cuestión es que la logística derrama nuevamente hacia toda la economía importantes reglones de proveedores, de personal. Y bueno, eso es lo que realmente se siente el impacto. Y si a eso le sumas lo más importante, que es la producción, que se ve complicada por esta situación de sequía. Bueno, ahí tenemos un combo bastante preocupante. Si bien la economía se recuperó bastante en términos generales en este 2021, no es menos cierto que los costos también se elevaron. Así están los índices de inflación, los fletes oceánicos, que no tienen nada que ver con la situación climática, también se dispararon en una suerte de cartelización de las líneas marítimas, que tiene un impacto a nivel mundial. Y para un país como Paraguay, que por su posición geográfica de hecho ya tiene un costo logístico elevado en condiciones normales, todo eso hace que nuestros insumos, tanto de bienes de capital como insumos industriales importados, todos hayan sufrido un incremento en su valor, y eso se siente en la economía, y al final todo lo que paga es el consumidor, ¿verdad?
Ahora, don Juan Carlos, para el año que viene, ¿qué se tiene previsto? ¿Hay, digamos, algún plan de contingencia? Hablábamos, ¿te acordás que en varias oportunidades hablábamos de buscar la forma de ir potenciando ya como referente, por lo menos importante, para manejar precios, el transporte público por carretera, que si bien eso tiene otro costo un poco más elevado, etcétera, pero hay que buscar una solución? O sea, ¿qué se tiene previsto como contingencia si esto continúa de esta manera?
Y evidentemente lo más rápido y disponible es el transporte carretero, ¿verdad? Con su consiguiente costo, ¿verdad? Yo estimo que de permitir estas condiciones, en cuanto a la exportación, van a orientarse seguramente hacia la aceitera brasilera, o incluso a las exportaciones de ultramar y al puerto de Paranaguá o de San Francisco, etcétera. La importación, de a poquito ya ha habido una migración de la importación de contenedores hacia el puerto de Paranaguá, al puerto de Itayaí. Inclusive la gente está cambiando su habitual sistema de tránsito por el Río de la Plata, con algunas ventajas comparativas en cuanto a tiempo de viaje. O sea, la escala de los buques en Paranaguá se da casi 20 días antes que en el Río de la Plata, y el contenedor que baja en Paranaguá, hablando de importación, en 72 horas está en la frontera, ¿verdad? Entonces, es probable que nosotros vayamos mirando una migración de las rutas logísticas mientras persista esto. Por otro lado, como te digo, la navegación de ultramar o los fletes de ultramar están también muy onerosos, así que la gente va a ir acomodando a estas nuevas rutas logísticas, y nosotros como país tenemos que ver cómo encarar este tema de la persistencia. Yo hace unos días insinuaba que tenemos que cambiar un poco la estrategia del mantenimiento de la vía navegable, mirar lo que se está haciendo alrededor, ver algunas alternativas. Mucha gente habla del ferrocarril, que es una alternativa válida. Lo que pasa es que las redes ferrocarrileras de nuestro vecino del sur están totalmente deterioradas. Sí. Tenemos que hacer un ferrocarril para conectar con alguien.
Exacto, exacto.
Y básicamente lo único, digamos, eficiente que tenemos cerca es de Cascabel hasta Paranaguá en tren por Brasil, ¿verdad? Pero hay que llegar a Cascabel. Claro. Y de todas maneras es una capacidad limitada, y lo que está al norte, que es lo que sale por Umbay, va hasta Minas Gerais en Brasil, ¿verdad?
Pero acá, pero si
toda vos... el ferrocarril argentino está hecho, ¿verdad?
Claro, pero si vos vas a esperar, vas a quebrar, si vas a esperar, o va a desaparecer tu empresa, va a esperar que el gobierno reaccione para poner en condiciones una línea ferroviaria hasta la frontera. Pero imagínate que les lleva como 3 o 4 o 5 años ya solamente el tren de cercanías hasta aquí, hasta Ipacaraí, y no logramos todavía dar pie con bola en ese tiempo. Imagínate, si vas a esperar que te construyan un ferrocarril hasta la frontera, te va a quebrar, va a desaparecer tu empresa, don Juan Carlos.
No, por eso digo, mi propuesta básicamente es que nosotros tenemos que enfrentar a una realidad con soluciones creativas y en donde nos involucremos público y privado. Claro. En realidad esta crisis hidrológica la estamos manejando en conjunto en una mesa que se hizo en julio del 2019, ¿verdad? Son 2 años y medio de trabajo que tuvo éxitos con las ventanas agua en Alto Paraná, con una mejor coordinación de los trabajos de dragado, pero evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer es gestionar la logística de manera diferente en varios frentes, de tal manera que situaciones como la presente puedan ser barajadas de mejor manera en el futuro, ¿verdad? Yo, obviamente, soluciones mágicas no hay.
Claro.
Los tiempos son también apremiantes, me parece.
Ahora, ese dragado, ¿cuánto tiempo podría servir, digamos? Porque lo que estás haciendo es hacer dragados con la misma cantidad de agua, quizás facilitar un poco en alguna medida los pasos difíciles con un dragado, rompiendo piedras seguramente, no sé cómo lo harán, pero eso con la misma cantidad de agua, o sea, es como que tratar de hacer más profundo una palangana con la misma cantidad de agua.
Sí, digamos, técnicamente tal como vos decís, el dragado es una solución técnica que tiene un límite y ese límite está marcado por la afluencia de agua que se recibe. Entonces, tiene sus cantidades limitadas. Ahora, hay otras técnicas, como alguna vez se planteó, por ejemplo, represa de baja altura a la altura de Vallanera. Es un proyecto que se hizo a inicio de los 90 y nunca terminó de cerrarse porque es una cuestión binacional. Quizás habría que ir desempolvando algunas soluciones técnicas que permitan en el río Paraguay, sobre todo, ver si hay alguna solución. Yo no soy ingeniero, te digo lo que históricamente hemos visto como alternativa, ¿verdad? Y por otro lado, esta crisis también, hay que olvidarse que nuestros dos principales ríos nacen en países diferentes al nuestro, los dos en Brasil, Paraguay y el río Paraná. El río Paraná es un río regulado por más de 30 represas. Y como te digo, la situación climática es una realidad que hay que abordar con seriedad, porque no es solamente navegación, es producción, es abastecimiento de agua, y obviamente en el tema energético, ¿verdad? Y ante la coyuntura, lo que acá no es cuestión de buscar culpable. Acá, para mí, yo soy muy pragmático. Acá hay que sentarse y decir, bueno, señora, acá estamos entrando en el tercer año una crisis. ¿Cómo vamos a encarar y encarar planes de largo plazo con esta tesis nueva, verdad? Y no, los aportes son todos bienvenidos, ¿verdad?
Yo entiendo. Yo entiendo.
Aquí tenemos que pensar, ¿verdad?
Exacto. Lo que yo entiendo es que está bien. De repente puedes buscar un responsable para decir, ojalá, y castigarle si es necesario, pero hasta podría ser paralelo o dejarlo para después. Ahora es lo urgente, que es tratar de resolver un problema, más allá de que sea mi culpa, tu culpa. Y sea, si vamos a buscar la forma de culparnos a todos lo que ocurrió, no vamos a tener solución. Eso no va a resolver. Y es bueno el planteamiento que hay, que estás diciendo, don Juan Carlos, porque hay que ser bien pragmático y hay que resolver ahora ese problema porque la producción tiene que salir.
Así mismo. Yo, mira, creo que realmente tenemos que monitorear esto. El problema no, como te digo, Paraguay es un país geográficamente difícil de barajar en términos de costo logístico. Tenemos una crisis hidrológica que afecta en la principal y más barata ruta de transporte o ruta logística de Paraguay.
Sí.
¿Cuáles son las alternativas? ¿Por dónde vamos a salir? ¿Cómo vamos a ir encarando este año que se inicia? Profundizar el diálogo constructivo con las autoridades y con el sector privado y buscar las mejores soluciones, porque tampoco, aunque digamos hoy este es el plan, la ejecución, como vos bien decís, por ejemplo, alternativa ferrocarril, localmente, y también las conexiones internacionales que nosotros deberíamos buscar para que eso sea vigente, ¿verdad? Así que hay que ir monitoreando. Yo, lamentablemente, cerramos un año muy complicado en todo el tráfico, en los resultados económicos, y también vemos que las perspectivas que se está a hablar en el ámbito que sea, y te repiten exactamente lo mismo. El escenario va a persistir por lo menos hasta junio. Vamos a tener un mes de enero relativamente lluvioso, febrero con la mitad del volumen, y marzo se cae totalmente. Así que por ahí pasa la cosa, ¿verdad?
Ahora, con esto le dejo libertad con esta consulta, don Juan Carlos. ¿Hay ríos navegables del lado del Brasil subiendo, digamos, por el Paraná? ¿Hay ríos? No conozco. ¿Hay ríos que terminan en el, o comienzan en el Paraná del lado brasileño, que podría seguramente en alguna medida tratar de paliar seguramente en alguna parte
la problema? La interconexión es por el Paraná Tietê, que tiene exclusa de navegación. Lo que pasa es que el Paraná Tietê tiene un diseño de navegación mucho más pequeño, son barcazas más pequeñas que las nuestras. Y tiene una limitación y no se está utilizando mucho tampoco en Brasil. Brasil tiene 97% de su producción, atendé bien, 97% de su producción se maneja vía terrestre, camionera, creo que es el 90%, el 7% es ferrocarril, y el 3% nomás es por la vía fluvial. Yeah. Ellos están utilizando ahora algunos ríos como el Madeira, están incrementando eso justamente por los altos costos, ¿verdad? Nosotros tenemos, saliendo por ejemplo de Puerto Indio, vos podés llegar hasta 110 kilómetros de San Pablo en una terminal que se llama Pederneira. Se puede navegar. Lo que pasa es que navegar con barcaza de 800 toneladas, hay 6 o 7 esclusas que hay que pasar por todo el tiempo que eso lleva, ¿verdad?
Entiendo.
Y hoy por ese tramo se mueven unas 3 millones de toneladas, y el potencial, o sea, la capacidad máxima, según los técnicos, es de 5 millones de toneladas más.
Hasta ahí se puede llegar. Don Juan Carlos, muy buena la explicación. Esperemos que eso vaya resolviendo y esperemos que el cielo les escuche.
Como le dije a un colega tuyo, hay que empezar a hacer la danza de la lluvia.
Sí, pero más continuado. Parece que alguna parte, la letra de la danza de la lluvia, no todos la conocen, parece.
Sí, mismo.
Gracias,
bueno,
don Juan Carlos.
Un abrazo grande, muy feliz, feliz de fiesta y un buen año para vos y todo ese tipo.
Igualmente para usted y para toda su empresa, don Juan Carlos Muñoz. Él es del Centro de Armadores Fluviales del Paraguay. Y ahí el aporte. Sí. No hay agua, no hay...